Claro,
Hablando Claro.
Inicia en este momento. Colombia.
Con un país en sintonía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, 8:00 a.m. Gracias por acompañarnos. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Me da mucho gusto saludarlos, por supuesto, como siempre, y saludar a don Danilo Montero, economista, buen amigo nuestro y de los medios en general, para compartir con él temas que nos interesan a todos, porque la verdad es que cuando hablamos del endeudamiento y del sobreendeudamiento, hablamos de temas que no son directa o indirectamente sensibles a todos. Y este tema lo teníamos ahí postergado en agenda, tengo que confesar que no habíamos tenido chance y que queríamos acercar con don Danilo, y con la facilidad que tiene para explicar los asuntos complejos, delicados, del endeudamiento, desde la Oficina de Defensa del Consumidor, un poco los resultados, no solamente de la situación actual, la radiografía de cómo se observa el comportamiento del endeudamiento en los hogares costarricenses, sino también las vías de salida, que son significativas a efectos de la necesidad de tener mejor calidad de vida. Don Danilo, qué gusto tenerlo aquí, primera conversación de este 2021, que va pues ya en segundo mes. ¿Cómo le va?
Muy bien, Vilma, muy buenos días, y a los radioescuchas también, desearles lo mejor y que se cuiden, ¿verdad? Todavía queda tarea que han
recorrido. Todavía nos queda un ratico.
Todavía queda ratico.
Sí, todavía, ¿verdad? Nos queda un ratico. Vamos a ver si llegan las vacunas esta semana, como estábamos esperando. Pero bueno, lo cierto es que aunque lleguen y se reanude el ingreso semanal de los cargamentos, iremos poco a poco, ¿verdad?
Así es.
Yo estoy muy ilusionada, porque nosotros los del segundo grupo ahorita, yo estoy ilusionadísima con ese tema. Por supuesto nos vamos a sentir más aliviados, aunque la circunstancia de contagio va a la baja, y eso es bueno, y las cifras de hospitalización nos dan cuenta de que estamos haciendo las cosas bastante, bastante bien. Pues hay que tener mucho cuidado.
Yes.
Y la verdad que le voy a decir, don Danilo, yo no sé usted, pero yo me siento muy orgullosa de lo que hemos alcanzado, de lo que hemos logrado, de cómo nos comportamos.
Sí, sí, sí. Ahora venía conversándolo con mi buen amigo Luis, el taxista, y le decía que sí, que a pesar de todo, o después de todo, uno podría haber hecho las cosas diferente, pero lo cierto es que los resultados son los que hablan, ¿verdad?
Uh-huh.
Y creo que no se hizo tan mal. Tal vez no hacemos las cosas tan bien en otras cosas, pero esta por lo menos creo que la hicimos bien.
Sí, a mí me parece muy satisfactorio, ¿verdad? La respuesta, primero la organización, la expertise, sí, la experiencia de nuestro sistema de salud pública y de nuestro sistema de atención primaria también, por supuesto, empezando por ahí, no solamente atención médico hospitalaria, sino también la respuesta de la gente. Yo todavía sigo viendo en muchos lugares que están varados en el tema de las fiestas clandestinas, y claro, yo no digo que no pase y que no tengamos casos sueltos por aquí o por allá, ¿verdad? Pero la verdad es que vamos bien. La cosa es que nos sostengamos, y lo más difícil es sostenerse. Eso también tiene que ver con las finanzas saludables, ¿verdad?
Sí.
Porque a veces está uno bien y dice, bueno, y la verdad es que estoy tan bien que me voy a dar cuatro gustos, y después ya se arrepiente. ¿Cómo surge la idea de hacer este estudio del endeudamiento en los hogares, don Danilo? Y ya vamos a ver a quiénes alcanzan, dónde se hizo, como para entender un poquito la generalidad.
Eso es bien importante, Vilma. En general, en el país se tienen a veces como ciertas ideas ya preconcebidas, y todo lo hacemos en función de esas ideas, pero en realidad no siempre tenemos datos que nos respalden. Y entonces ha existido siempre una tendencia, y uno lo oye en conversaciones de familia, ¿verdad? Que todos los ticos estamos endeudados, todos estamos súper enjaranados, en el Congreso se aprueban leyes sobre la base de lo que yo creo que está ocurriendo, la política pública se diseña sobre la base de lo que pensamos que está ocurriendo, y en realidad no habían datos. Y además la Oficina del Consumidor Financiero tiene una clara instrucción de sus fundadores, y particularmente de su junta directiva, de conocer de a de veras al consumidor financiero. No se trata de apoyarlo y pobrecito, ¿verdad? Y hay que ayudarle, este es tontito. No, no, de tontito no tiene nada el consumidor. Pero necesitábamos datos. Había una urgencia de tener datos. Habían algunos análisis allá del 2010 que hicieron don Ronulfo Jiménez y doña Edna Camacho. Después la Asociación Bancaria hizo algunos números. Su jefe hizo algunos análisis, pero concretamente... Desde esta perspectiva, esta es la primera vez que se hace un estudio y desde luego pues aprovechando el camino que ya habían andado otros. Uh-huh. Esa es la génesis de este estudio. Ahora, el primer dato que nos llama la atención, o son dos datos. Uno, que 7 de cada 10 personas tiene deudas. No es que está enjaranado, tiene alguna deuda, por chiquitilla que sea. Pero 3 de cada 10 no tienen deudas. O sea, ahí... Digamos, si somos 3.200.000 personas entre 18 y 65 años, alrededor de 1 millón no tienen deudas. Uh-huh. Y 2 millones 200 tienen alguna deuda. Y eso hasta ahí, digamos que entonces uno debería comenzar a pensar y decir, hombre, interesante, 1 millón de personas que no tengan deuda. Wow, qué interesante. De esos 2.200.000 que tienen deudas aproximadamente, en promedio, el compromiso que tienen de su ingreso mensual, sea alto, sea bajo, es anda por el orden del 30-32%, que eso es lo que es un estándar internacional, 30-30 y pico%. Entonces, segundo dato interesante, no estamos tan enjaranados como pensábamos. En promedio, hay gente con muy poco compromiso de su salario, lo cual está muy bien, pero lamentablemente, y esto es el descubrimiento complicado, hay cerca de un 20%, que es algo así como unos 400, casi 500 mil personas, que tienen compromiso de su salario que anda por encima del 65%. Algunos tienen compromisos del 150%. ¡Santo Dios! O sea, no les alcanza el salario completo para pagar sus deudas.
Sí.
Y entonces uno se pregunta, ah, caramba, ¿y cómo comen? Probablemente son casos en los que la pareja se divide. Alguno de ellos compra la comedera y el otro paga deudas. Y eso no es vida, yo creo.
Eso no es vida.
Creo que usted lo ha abordado varias veces aquí en el programa. Eso no es vida, eso no puede ser. Y eso no conduce a salud financiera. No es salud financiera, ni conduce a salud física. Genera problemas de salud.
Ni de ningún tipo.
Exactamente. Uh-huh. Y entonces ahí hay un problema de salud pública. Hay un problema de salud pública. Pero entonces ya ahora tenemos datos. Ahora podríamos comenzar a pensar en términos, bueno, ¿y quiénes son las personas que tienen más problemas? Bueno, esos son el tipo de cosas que hemos estado descubriendo y todavía faltan cosas, como te mencionaba, ahí quedan todavía algunos datillos que deberían estar saliendo en los próximos días, pero ya tenemos algunas pistas generales que podemos conversar.
Yo creo que eso es significativo porque, claro, quienes tienen un nivel de deuda, de un endeudamiento sano, eso aplica para la gente como aplica para los países, ¿verdad? Que es el endeudamiento de la casa, del proyecto de la vivienda o del mejoramiento de la vivienda o como quiera que en su endeudamiento se haya concebido para ese rubro, pues es un endeudamiento saludable, necesario, porque en todo caso uno no tiene... ¿Verdad? Los millones de millones para comprarse la casa así uno sobre el otro. Exacto. Es así como nos hacemos de casa usualmente. Lo cierto es que hay otros niveles de endeudamiento que son sumamente peligrosos y aunque sí, aunque muchas personas lo puedan manejar, el grueso de ese segmento sobreendeudado, que es lo que llamamos ya sobreendeudamiento, y tal vez ese es bueno, porque parece muy sencillo señalar qué es endeudamiento y qué es sobreendeudamiento. ¿Cuánto es que ustedes, a partir de qué momento ustedes están hablando de un sobreendeudamiento?
Esa es una de las cosas que queríamos investigar, porque es como que de repente dijéramos, en Costa Rica hay enfermos. Pues sí, claro que hay enfermos, pero ¿qué tan enfermos? Hay gente con una gripe, COVID, neumonía o con cáncer. Uh-huh. Son diferentes tipos de enfermedad. Bueno, lo mismo pasa con el endeudamiento. Un endeudamiento, digamos que razonable, es cuando uno tiene compromiso de sus ingresos mensuales en el orden del 30, 35, 40%. Que digamos 30, 40% del ingreso se le vaya en pagar deudas, eso es lo que se considera razonable. Ya cuando uno tiene un 50% de compromiso de sus ingresos, en la oficina hablamos de que es un endeudamiento alto. cuando ya uno anda por niveles del 65-70%, ya estamos hablando de un endeudamiento muy alto. Y cuando ya estamos por encima del 75% es endeudamiento crónico. Porque ahí uno ya simplemente no es capaz de que le alcance las cosas para lo básico, mucho menos si hay que comprar un antibiótico, alguien se enferma en la familia o se nos pasa algún pequeño accidente.
Ningún imprevisto
no
se puede cubrir.
No hay margen para nada. Se parece mucho al país.
Se parece
usted que
mucho.
Acaba de mencionar, ¿verdad? O sea, ¿tiene el país un endeudamiento crónico? Sí. ¿Hay países que tienen endeudamiento? Sí, pero no crónico. Es manejable. Hay personas, por ejemplo, de las cosas que fuimos descubriendo aquí en el estudio, y es que dependiendo del grado de escolaridad, hay menos o más deudas. Pareciera que la gente con nivel de escolaridad más alta tienden a ser más frecuentemente tener deudas que los que tienen baja escolaridad.
Esto es muy particular porque hay algunos prejuicios o prenociones que apuntan a la falta de la escolaridad, ¿verdad? O a la falta de entendimiento, de como se quiera decir, ¿verdad? Para explicar un endeudamiento inadecuado. Y resulta que no es así.
No, por edades pasa similar. A nivel nacional tenemos que 74% de las personas tienen deudas, alguna deuda, pero si lo hacemos por edades, por ejemplo, entre 18 y 24 años, la presencia de deudas es del 60%+. Uh-huh. Cuando ya andamos por los niveles del 45 a 54 años, eso llega casi al 80%. O sea que tienen más deudas, es más frecuente encontrar deudas en personas de más edad que de menos edad. Y eso plantea varias hipótesis, ¿verdad? Ajá. Uno es que los jóvenes no están teniendo acceso al crédito, puede ser. Y a veces hay gente que se queja de que a los jóvenes les cuesta encontrar crédito. O en otras palabras, a los viejos nos resulta más fácil, ¿verdad? Encontrar crédito, ya tenemos récord, ¿verdad? Conseguirlo. Puede ser que los instrumentos que hemos desarrollado están hechos para nosotros, ¿sí?, los más viejillos, no para los jóvenes.
Tengo, o sea, la impresión de que eso tiene que ver mucho con cómo se diseñan esos instrumentos, sí, desde la banca.
Posiblemente que sí, exactamente. Luego podría ser también que los mecanismos, los canales, ya no son los productos, los canales mediante los cuales se llega a los jóvenes son ahora muy diferentes, ¿verdad? Uno de mis hijos tuvo que abrir, por diversas razones, una cuenta en Inglaterra, y en cuestión de horas, además,
ya
le mandaron,
abierta.
Estaba abierta. Extranjero, la facilidad con que a él se le permitió acceder a una tarjeta fue tremenda, fue inmensa, ¿verdad? No, por supuesto, 30.000 libras, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Pero tuvo acceso. Y esa es la primer puerta que uno tiene que pasar cuando está jovencillo para comenzar a hacer récord financiero. Entonces, posiblemente ahí hay un mensaje interesante para las entidades financieras, y es que ese sector no está siendo cubierto adecuadamente.
Don Danilo, ¿por qué la gente en ese segmento de 45, perdón, decía usted, ¿verdad?
54
años. ¿Qué observaron ustedes del nivel de endeudamiento en ese rango etario?
Eso es bien interesante, esa pregunta es súper pertinente, Vilma, porque no es el único factor. O sea, uh-huh, claramente estamos ante, uh-huh, una situación en donde tenemos que mezclar varios ingredientes, porque después nos vamos y uno se pregunta, bueno, es que los de edades más altas tienen ingresos más altos. Sí. Y por tanto, entonces ahí aparece el tema ahora no solo de la edad, sino de qué ingresos tiene. Pero resulta que el estudio lo que nos sugiere es que, por ejemplo, en los niveles de salario más bajo que uno podría pensar, claro, la gente de salario más bajo tiene mayor endeudamiento. No es tan claro eso, no es tan obvio. Y nos encontramos que, por ejemplo, personas con menos de 300.000 al mes de ingreso tienen alrededor del 56% de ellos tienen un endeudamiento alrededor del 30%.
O sea, es saludable.
El estándar.
Está bien.
Es el estándar. Claro, ahí hay un 25% de ese grupo que tienen endeudamiento muy alto, arriba, uh-huh, del 65%. Uh-huh. Pero si uno no se va a los niveles de ingreso de 1.5 millones a 2.5 millones, uno encuentra que ahí hay 30% de personas con compromisos que andan arriba del 40%. y solo de ellos casi el 10% arriba del 62%.
Y ya ahí empieza a ser muy asfixiante la situación.
Exactamente, entonces ahí hay una combinación de que posiblemente tienen salarios buenos, una edad más alta, pero por alguna razón, además, otros factores posiblemente de personales, hicieron que se endeudara más allá de lo conveniente. Uh-huh.
Bueno, vamos a ver qué tipo de deudas tiene la gente. Yo le preguntaba esto de los 45 a los 54 años, me llamó la atención porque normalmente ya en esa edad uno va terminando, si no de pagar la casa, sí tiene una deuda que representa menos carga respecto de todos los ingresos. Diferentísimo cuando uno tiene 30 años, 34 años, está empezando a pagar la casa y tiene un peso enorme de esa deuda respecto del total del ingreso. Entonces, quiero saber qué tipo de deudas tienen las personas.
El estudio no podía cubrir todo lo que quisiéramos. La primera prueba que hicimos del cuestionario, nos llevamos un susto porque simplemente dijimos, no se puede hacer un estudio tan abundante.
Tan exhaustivo.
Entonces, la oficina lo que se ha propuesto es hacer una serie de estudios a lo largo del tiempo, pero sí hay claro que, por ejemplo, el tipo de crédito que más frecuente mencionó la gente es los créditos de consumo. Y ahí uno comienza a sospechar que esos créditos no han sido tomados para meterle al negocito, muy probablemente usó para comprar celulares, para comprar alguna joya, para comprarse algún lujito del carro, cambiarle el radio. Entonces, uno podría decir, puede ser que el crédito más frecuente y más fácil de acceso es el crédito de consumo. Pero el segundo más mencionado es el crédito que obtenemos de los familiares.
Uh-huh.
Sí. Y esto ya hay algunos estudios a nivel internacional que sugieren que los lazos familiares son tremendamente intensos en las relaciones financieras. Y eso es válido para India, como puede ser válido para España, como para Costa Rica. Ahí todavía tenemos que estudiar más. O sea, se necesita una investigación muchísimo más pormenorizada para poder auscultar mejor eso. Curiosamente, las tarjetas de crédito no es un producto de los más mencionados. Y se confirma por las estadísticas que uno ve a nivel del sistema financiero. La porción de tarjetas de crédito es una porción relativamente pequeña, odiosa desde el punto de vista de las tasas de interés que aplica, pero las tarjetas de crédito no es un rubro que explique una porción demasiado grande del endeudamiento global. Conozco personas que están cargadas de deudas a punta de tarjetas, pero lo cierto es que no son el promedio de la población. El promedio de la población lo que tiene principalmente son deudas de consumo, deudas con familiares y deudas con tiendas, con electrodomésticos. Uh-huh. Lo cual ese no nos sorprende.
Sistema, claro, eso nos sorprende. Ese sistema de endeudamiento o esa digamos, propensión al endeudamiento para el consumo, que además tiene una relación absolutamente directa con el endeudamiento en las tiendas de electrodomésticos, ¿tiene algunas delimitantes, alguna manera para, digamos, ir saneando o ayudando a sanear a la gente? Porque aquí transitamos unos linderos muy complejos, los de la libertad, ¿verdad?, que cada uno de nosotros tiene para hacer de su vida un florero, y los de la obligación, ¿verdad?, de protección de los intereses comunes, ¿verdad? Y ahí hay decisiones de política pública que uno podría considerar para que el endeudamiento sea llevado en ciertos canales. Y por eso digo que es un tema muy, muy delicado, ¿verdad?
Esa pregunta es esencial, Vilma. Esa pregunta va directo al corazón de lo que queríamos estudiar, porque la salud financiera es exactamente igual que la salud física. Si yo históricamente he fumado, he sido desordenado en mi vida y además hago poco ejercicio, muy probablemente las acumulaciones de colesterol son importantes y resolver ese tema sería fantástico.
Y otros problemillas más.
Posiblemente. Ese problemilla, desearíamos tomarnos una pastillita y ya, mañana salimos perfectamente en el colesterol. Lo mismo pasa con el endeudamiento. Nos encantaría tomarnos una pastilla y ya mañana no tener deudas. Eso no funciona así. cuando uno encuentra personas que tienen endeudamientos importantes, crónicos, hoy en día, en realidad lo que estamos viendo es una foto que refleja lo que hemos hecho en los últimos 5 o 10 años. Por eso el estudio trató de enfatizar no la situación de endeudamiento debido a la pandemia, sino algo más estructural, algo más que en línea con lo que es la persona de los últimos 5 o 10 años. Y la tendencia es esa, de que la gente ha hecho muy poco ejercicio, muy sedentaria, etcétera, etcétera. Bueno, han tomado todas las deudas que les ofrecen, han tomado todas las vacaciones que les ofrecen, las tasas ceros que les ofrecen. Y entonces, claro, hoy vemos una situación que no es tan fácil. Le podemos decir a la persona, mire, ordénese. Sí, está bien, estoy dispuesto a ordenarme, pero es que tengo un endeudamiento muy alto que no puedo brincarme. Y esa es una situación que posiblemente tenemos que abordarla con más detalle.
Don Danilo Montero, director de la Oficina de Consumidor Financiero, hacemos una pausa, son las 8:21. Yo tengo aquí, y yo sé que a usted siempre le toca ese aguacero, esta inquietud. Parece que al banco le estorba que yo esté financieramente saludable, le molesta. Y me tiene que llamar una semana, sí, y la otra también, para ofrecerme el endeudamiento que no quiero, que no necesito, para mi consumo, para un consumo ficticio, ¿verdad? Porque evidentemente si lo ocupara ya lo hubiera pedido. Y esto es algo con lo que lidiamos aquí y allá. No sé si hay otros países donde tengan algún delimitador más efectivo que el de nosotros. Yo confieso que todavía no lo he encontrado, por mucho que me quejo con mi banco. Ya vengo, vamos a la pausa.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, 8:25 minutos de la mañana. En estos minutos de pausa con don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero, conversamos sobre un tema, digamos, correlacionado, que tiene que ver con el acoso para endeudarse. Esto siempre me ha parecido inaceptable e inevitable, le voy a decir de esa manera. Hay una manera que tienen, no sé, los bancos y las tiendas también, porque se termina pagar una deuda, inmediatamente le están ofreciendo otra cosa, porque están preocupadísimos de que ya terminó de pagar el crédito, y una insistencia permanente en que le va a ofrecer una posibilidad mayor de endeudamiento. Yo creo que hay quienes, digamos así, como yo, que tiene carácter un poquillo fuerte, ¿verdad?, que de una vez cortan ya ese tipo de acosos, pero hay quienes caen, don Danilo, y hay quienes encuentran que pueden resolver un problema metiéndose en otro, lo cual es absurdo, pero es así, y hay gente entonces que va tratando de resolver un problema de endeudamiento con un extrafinanciamiento, con un financiamiento adicional, y cuando se da cuenta está ahogado y ha perdido la paz, que es lo peor.
Lo que pasa es que ese problemita es un poco más profundo, ¿verdad? No es tan sencillo. Yo la comparación que hago es que cuando a uno le muestran una fotografía de un helado, de que se va derritiendo, donde se va esa crema,
se le va haciendo la boca agua,
ya uno se le imagina en la boca ese helado, sí, ¿verdad? Aunque esté cargadito de grasa.
Y de azúcar.
Y de azúcar y todo lo que usted quiera, pero uno dice, qué delicia. Bueno, lo mismo dice con el crédito. Cuando uno le enseñan el crédito y le dice, mire, nada más, deme su número de cédula, revisamos el SIC y ya dentro de 2 horas usted tiene su cuenta corriente de la plata. El cerebro inmediatamente, igual que con el helado, el cerebro comienza a maquinar y decir, yo le vi a Vilma un reloj muy lindo, para mi pareja le voy a comprar ese reloj, claro, lo que siempre quise. El cerebro es el que manda. Y entonces lo que tenemos que comenzar es a educar a nuestros consumidores financieros, igual que al consumidor de comidas, a que se domine. Si uno se comprara todos los helados que uno ve en las paradas o todos los licores que uno ve, si uno comprara todos los automóviles que le muestra que uno es guapísimo, que en realidad no lo es, sería imposible.
Don
bueno,
Danilo,
igual con las deudas, hay que educarlos.
Pero vamos a ver, la agencia de carros lo que quiere es seducirme, igual que el helado, igual que la pizza, igual que la hamburguesa, igual que los que venden los relojes, ellos quieren seducirme. Y los bancos, vamos por la misma línea. Y usted me dice, Vilma, haga un acto de voluntad y no se coma ese helado y no se coma esa hamburguesa porque vea que no le va a hacer bien, ya pasamos por la Navidad y quedamos totalmente en déficit, ¿verdad? Entonces, sí, yo entiendo esto de mi determinación. Lo que decíamos antes es que qué difícil este balance entre mi libertad para enfermarme, ¿verdad?, financieramente hablando, y la necesidad de que hayan políticas públicas que aseguren. Ahora que se habla de los datos sensibles, ciertamente la gente no sabe muchas veces que cuando la llaman, ya lo saben todo de uno. Cuando la llaman del banco o de la empresa de electrodomésticos, ya saben todo sobre uno. Han de averiguado cualquier cantidad de información de uno. A mí me parece un poco ingenuo esto de pensar que nos están espiando, porque realmente estamos con los datos puestos en todas partes. Y creo que uno tiene derecho a un nivel de intimidad. Y cuando un banco lo llama a uno todas las semanas, uh-huh, y usted dice recurrentemente, por favor, no me llame, sáqueme de la lista, no quiero extrafinanciamientos, el día que lo necesite voy al banco y me hinco de rodillas para que me den el préstamo si es necesario, pero mientras tanto no me busque, no me llame a la hora del almuerzo, no me llame a ninguna hora, mejor dicho, ¿verdad? Y eso es imposible. Sí. Y entonces le tengo que plantear esta queja, que ya se le ha planteado a don Danilo en otras oportunidades, porque la Oficina del Consumidor Financiero, que nace, digamos, como un apoyo del sistema bancario y ahora ya va ampliando más a otras instituciones, entidades financieras, etcétera, evidentemente tiene que trasladar esto a sus socios.
Ahí tenemos un tema en el que usted tiene toda la razón. Ahí, y yo personalmente lo he visto, ¿verdad? Uh-huh. Hay un par de entidades financieras que me llaman cada 15 días por lo menos, Dios, para ofrecerme dos que están reguladas y dos que no están reguladas, de estas que tienen tasas extraordinariamente favorables, ¿verdad? En el tope de lo que permite la ley de usura, ¿verdad? Y no ha habido manera, no he logrado que dejen de llamarme. Les he insistido, les he dicho, no, mire, llámeme cuando las tasas de interés estén al 5 o 6% en colones. Anual. Uh-huh. Y la persona que, por supuesto, está al otro lado del teléfono se queda así como que, ¿y este tonto qué le pasa, verdad? Uh-huh. Además, no tienen sentido el humor.
Sí, claro, yo estoy usando esas trampas también.
Ahí creo que el país tiene que evolucionar y sería uno de los objetivos de la oficina, y es lograr que si ya la persona dijo no quiero más llamadas, significa que no quiere más llamadas.
Ah, sí, no. Nunca sé cuál más. Parte de no es tan difícil de entender.
Exactamente, son solo dos letras. Y sí, ahí sí tenemos una situación en donde la oficina llama la atención, y lo hemos conversado con los gerentes de los bancos y las cooperativas afiliadas, porque hay como una cierta desconexión entre los call centers que se encargan de llamar y los canales y las áreas comerciales, porque piensan que uno se olvidó del no de hace 15 días.
Sí, no, tal vez ahora dice que tal vez, ahora y en la próxima llamada dice, así viera que estaba esperando que me llamaran.
Exactamente, y ahí hay un tema en el cual posiblemente tenemos que hacer más por lograr que las entidades financieras respeten esa autodeterminación de la persona. Si la persona dijo no quiero, es no quiero. Y punto, sí, y punto.
Creo que hay un problema de invasión, ¿verdad? A la vida, cuando lo están acosando a uno de manera permanente. Eso sería inaceptable en otros órdenes de la interacción mía con otras personas. Sí. Lo hago yo con usted, por la razón que sea, y usted me puede ir a demandar. Ahora, ¿qué hace uno con el banco? Sí, ¿qué hace uno con el banco que no entiende, que no quiere ser acosado, o con la tienda, o quien sea? Alguien me está hablando aquí, además del tema de los electrodomésticos, también pareciera que hay disparador de consumo en programas de operadoras telefónicas. ¿Lo han visto ustedes?
Bueno, de ahí cuando le ofrecen a uno.
Ofrecen planes y celulares por encima de las posibilidades de las personas, me dice aquí un amigo.
Sí, sí, yo he visto personas con celulares realmente espectaculares y son planes de pago. ¿Verdad? Muchas de las deudas que están en cobro judicial en los tribunales no son créditos de bancos, no son créditos de entidades financieras, que es otro dato que a veces alguna gente insiste que los tribunales están llenos de créditos por culpa de los bancos de darle plata a la gente. No, es por telefónicas, es por empresas de servicios telefónicos que le vendieron un celular a una persona que de su salario tal vez 250 mil colones y le venden un celular de 300 mil pesos. Claro, un plan de pagos a pagar de 20, 25 mil pesos, no sé. pero por supuesto que no puede pagarlo. Uh-huh. Son teléfonos encantadores, son teléfonos que hablan y le acarician a uno el oído y todo el asunto. Sí, sí, pero son teléfonos que están por encima de nuestras capacidades económicas.
Bueno, pero es que, vamos a ver, no puedo entender cómo sea distinto tener un teléfono por encima de las capacidades económicas cuando uno observa el vehículo por encima de las capacidades económicas, la ropa por encima de las capacidades económicas, ¿verdad? El reloj, como decía usted. Esta porción menor, pero muy pesada, de personas que van adquiriendo artículos y viviendo más allá de las posibilidades reales, implican un problema de salud pública.
Así es.
¿Verdad? Así es. Y requieren de algún direccionamiento. Lo que uno observa es que cuando se ve que la cosa ya va de castaño a oscuro, hay un plan de salvamento. Hubo uno el año pasado, ¿verdad?, de los bancos. Yo no sé qué tan efectivo resulte, porque los bancos no pueden poner en juego
los
ahorros de las otras personas, porque le prestaron a uno con la plata del otro. Y resulta que entonces esto es un problema de no acabar, es un problema que se va haciendo crónico. Crónico en la vida de la persona endeudada y crónico en la circunstancia del país. ¿Cómo salimos de un atolladero así?
Vamos a ver, ahí tenemos por un lado que considerar, tomar en cuenta todo lo que nos planteó el COVID. Pero nada, en ese sentido las autoridades de CONACYF y su jefe han sido consecuentes con el panorama, ¿verdad? Posiblemente estaríamos hablando de una situación diferente si no hubiera habido la pandemia. Con circunstancias tan críticas desde el punto de vista sanitario, el CONACYF y su jefe han estado aprobando facilidades para flexibilizar de parte de las entidades financieras, no solo los bancos, uh-huh. El tratamiento. Eso es una buena noticia. Eso le ha dado un respiro a un montón de gente que perdió el empleo porque el sector en que trabajaba se cayó, se le redujo la jornada laboral. Eso habla bien de las autoridades, pero también tenemos una realidad y es que esas deudas vamos a tener que pagarlas un día de estos. Uh-huh. Y su jefe y CONACYF no pueden mantener esas políticas flexibles por todo el resto de la vida. En algún momento las personas van a tener que enfrentarse a que debían 1,000,000 colones, les dieron un respiro durante 3, 4, 6, 8 meses, pero después hay que volver a pagar ese 1,000,000 colones. Uh-huh. Ahí es donde posiblemente las políticas públicas van a tener que ser especialmente creativas, pero no a lo loco. Vamos a tener que distinguir personas con unas características y otras personas con otras características, y eso es un poco lo que pretende el estudio. En ese sentido, CONACYF ha insistido de que en este momento las flexibilidades que ha dado es para que las entidades financieras consideren los casos uno por uno, no es en general. Uh-huh. Si yo tengo un problema financiero, pero por desonerado, es muy diferente a que Vilma y Barbara tengan necesidad de un alivio, pero por razones de
coyunturalmente hablando, no porque tengo 35 años de ser mala paga y de dejar a todo el mundo botado, sino porque me quedé sin trabajo o porque tuve un problema de salud serio y eso significa una condición particular.
Hay países en los cuales, por ejemplo, a las personas, en Estados Unidos hay un programa, no tengo cifras de qué tanta gente, sí son varios miles de personas, pero no en porcentaje, no sé cuántas irá por ahora, en donde le plantean a la gente una especie como de recuperación de una adicción. Por lo menos uh-huh, en Estados Unidos uh-huh, se ha visto uh-huh. así. Y entonces a la persona se le somete a una especie de tratamiento donde le reestructuran todo aquello y la persona acepta someterse a un cierto régimen para bajar los niveles de colesterol, los niveles de endeudamiento.
Sí. Recuerdo que el Banco Nacional Comercial Gratuito uh-huh. había hecho un programa y tiene un programa de esa naturaleza. Uno tiende a pensar, y aquí lo decía don Gustavo Cortés, es que y a la Oficina de Consumidor Financiero, quién sabe si le interese curar a la gente, porque son de los propios bancos. Yo sé, siempre sé que a don Danilo le hacen esa observación, si al banco le interesa curar el sobreendeudamiento de las personas, pero vamos, el negocio del banco es pagar y que le paguen a tiempo. Sí. Entonces, a uno le parece muy extraño que les moleste tanto la salud financiera de algunos de sus clientes, porque claro, lo cierto es que le están ofreciendo endeudarse al que está bien, claro. No al que está mal.
Claro.
Claro. Es cierto que le van a llamar si usted está bien. Si usted está mal, no le van a decir, le voy a dar más plata para que se siga complicando la existencia.
Pero bueno, sería como criticar los hospitales, porque los hospitales necesitan a los enfermos. Si no hubieran enfermos, no habrían,
no hay hospitales.
No habrían hospitales. No es el caso. En el caso nuestro, la Oficina del Consumidor Financiero, esta investigación lo que le está poniendo a los gerentes de las entidades financieras sobre la mesa es una serie de problemáticas con números concretos de cómo hay que actuar, cómo hay que proceder, cómo se podría proceder. Ahora, además, la Oficina del Consumidor Financiero le está costando a las entidades financieras, o sea, es una muestra de madurez que ya en otros países se ha visto, ¿verdad? A los bancos no les conviene tener gente sobreendeudada. Puede ser que le interese gente que esté necesitando endeudamiento. Yo, mi maestría me la pagué con financiamiento.
Claro,
si no hubiera sido por eso, yo no hubiera tenido mi maestría. O
y vale
mi
la
casa,
pena.
O parte de la educación de mis hijos, he podido hacerla vía endeudamiento. Pero así como eso, agradezco que el banco me pague religiosamente los intereses.
Los intereses de sus ahorros.
Lo que necesitamos es un sistema financiero sano. Y ahí es donde tenemos que buscar la manera de que la mayor cantidad de gente posible sea buenos deudores.
Y habría que entender en el consumo financiero, por ejemplo, la inversión de los ahorros también, digamos. Ese es un elemento de salud muy adecuado y es un producto financiero. Entonces se supone que con una, digamos, actitud saludable, yo debo considerar un pequeño monto para eso, pero claro, hay mucha gente que dice, es que no me alcanza, no me alcanza. Cuando usted me dice a mí que la gente de mayor ingreso es la que está más endeudada, lo cierto es que hay necesidades que se van creando y que explican, por ejemplo, en ese segmento, que no es cuento de que no se puede ahorrar.
Claro.
Lo cual es, o sea, cuando tomo una decisión de consumo desmedido y en ese consumo no está implicado el factor ahorro, yo estoy tomando una decisión que es la que usted dice, como mucho y hago poco ejercicio y si puedo nada.
Y ni puedo nada. Ven un tema interesante, Vilma, y es que, por ejemplo, en el estudio resulta que un 37% de las personas entrevistadas dice que les alcanza para lo básico y más. O sea, eso es lo que uno pensaría que pueden ahorrar. Eso significa 4 por 3, 12, como 1,100,000 personas que tienen capacidad de ahorro. Por lo menos, puede ser que los demás también tengan algún margen. Bueno, lo cierto es que esas personas, estoy seguro que no son personas de salarios y multimillonarios, salarios elevados o son multimillonarios.
Sí.
No. Somos personas comunes y corrientes que tenemos ahí 50, 100 mil pesos, 200 mil pesos por mes o algo que de repente nos salga y podemos ahorrarlos. El sistema financiero tiene que desarrollarse también para esos jugadores y esa es una tesis en la que la Oficina del Consumidor Financiero ha insistido. No podemos pensar solo en el problema de la deuda. Hay que pensar en el tema del ahorro, qué figuras de ahorro le estamos ofreciendo a la gente y cómo estimulamos a que la gente ahorre en la figura que nos interesa o que les conviene a ellos.
Permítame.
A las personas,
claro,
a las
por supuesto. Permítame, don Danilo, voy a hacer una pausa y lo que quede del programa serán consultas porque viera cómo está la gente. Este es un tema que siempre interesa mucho y siempre me procuro hacer un programa solo de consultas y luego se me va. Pausa y regresamos.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, 8:43. Dice alguien aquí que nosotros estamos hablando de endeudamiento y que pasan anuncios sobre créditos. Pero claro, el tema es que el crédito per se no es el problema.
No.
¿Verdad?
Eso es. Hay una dosis extremadamente alta, más de la debida, de pasión con que la gente conversa este tema, ¿verdad? Entonces, de repente la deuda es buena o mala, es cero o uno. Y no es así, insisto, ¿verdad? Muchas personas, si no fuera por el financiamiento, no tendrían su casita, no tendrían su carrito para transportar, para entregar. Los muchachillos estos que andan repartiendo comidas en bicicleta, muchos de ellos han comprado la bicicleta financiada y esa es su herramienta. Bendito Dios que existe el financiamiento. El problema es cuando el financiamiento se nos sale de control. Ese es el problema. Entonces, hablar con de manera tan apasionada no nos resuelve el problema del
colesterol. Es cierto que hay una carga muy peyorativa con respecto, eso es, ¿verdad? Y don Danilo pues lo sabe muy bien, hay una carga peyorativa contra los bancos. pero la verdad es que uno se endeuda por muchas vías. Usted decía, de acuerdo con el estudio, la gente se endeuda vía otros familiares, la gente se endeuda con la cooperativa, se endeuda con las asociaciones solidaristas que son idóneas para endeudarse. Se endeuda entonces con las tiendas, ¿verdad? Que yo creo que ese es un sistema también con, bueno, esto alguien lo preguntaba y aprovecho, dado que tenemos poco tiempo. ¿Qué pasa si ha resultado, y si pueden medir, si ha resultado positiva la aplicación de límites a las tasas de usura, según la ley que se aprobó, si eso realmente ha ayudado en algo? Y otras consultas relacionadas con el tema de los electrodomésticos y si hay manera de ponerle un poco de límite también a la forma, fácil en que se le ofrece a las personas, llévese, el televisor, la refrigeradora, pague 10,000 y resulta que va pagando 3 refrigeradoras, 3 televisores en lugar de uno.
Comenzar a ponerle, para responder de atrás para adelante, comenzar a ponerle restricciones a la libertad es muy peligroso, es muy peligroso. Porque entonces puede ser que mi criterio sea muchísimo más limitado que el de Vilma y entonces resulta que entonces esto comienza a parecer una dictadura, sí, una dictadura comercial, digamos. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y Costa Rica no ha sido exitosa cuando pone esas restricciones. En el tema de la ley de usura, ciertamente le metió un recorte importante a las tasas de interés, pero era en el extremo superior. En las tarjetas de crédito sí, en alguna medida, eso dejó por fuera una buena cantidad de personas, pero ese no era el problema eran los negocios informales, las tiendas comerciales y los prestamistas que tenían carta abierta para cobrar lo que quisieran. Y posiblemente creo que todavía lo hacen, nada más que de forma ilegal. De manera que entonces, desde el punto de vista del sistema financiero, el establecimiento de la tasa de usura, su impacto fue básicamente excluir gente que tenía tarjetas de crédito. Ese es todo el impacto, porque la gente que ya tenía crédito de vivienda al 10, 12%, no le afectó en lo más mínimo, ¿verdad? Que tenía créditos de consumo al 22, 24%, tampoco, no le afectó porque la tasa de usura
no llegaba. Entonces no tuvo mayor relevancia.
A nivel de sistema regulado, no tanto, básicamente las tarjetas. Donde sí tuvo gran impacto, y ahí es donde la encuesta nos llama la atención, es que son otros créditos no formales en donde el consumidor se ha metido, y ahí sí que ojalá que haya tenido un impacto importante la tasa de usura.
Don Danilo, perdón, pero aquí tengo varias consultas. Hay personas que sí se sienten muy agobiadas porque a propósito, aunque el estudio es más comprensivo que la pandemia, el de consumo en los hogares, lo cierto es que en la pandemia recibieron golpes severos, sobre todo quienes tuvieron deducciones aplicadas de salario, prácticamente llevan desde abril, como don Esteban, y dice, yo quisiera saber si tengo alguna posibilidad de recibir auxilio. Tengo la hipoteca de la casa y el endeudamiento del carro en el mismo banco, y ha sido muy implacable en que le paguen la cuota al día. ¿Eso es posible de resolver de alguna manera? Ustedes están viendo que hay casos graves en ese segmento de personas afectadas por la pandemia.
Sí, y hemos visto una cantidad importante de casos resueltos por parte de las entidades financieras sobre una base 1-1, ¿verdad? No es de forma generalizada. Pero sí hemos visto que todos estos alivios que estábamos ahora conversando hace un momento, los han ido aplicando los bancos.
Vamos a ver, pero ¿yo puedo acudir a la oficina del consumidor para que me ayude, para que intermedie, o la persona solamente tiene que ir a su banco y si le dicen que no, hasta luego, gracias,
nosotros me resigno? Nosotros le damos una orientación. Perfecto. Pero nadie, ni siquiera un juez de la República, podría decirle al Banco X, refinánciele a Vilma Ibarra ese crédito.
¿Pero puede ir a la oficina del consumidor financiero?
Sí, lo podemos orientar. Nosotros lo que hemos estado haciendo es dándole una orientación de cómo hacer más probable que tenga éxito en la negociación. Porque la gente va a veces a la entidad financiera y dice, necesito una refinanciación. Ya. Y espera.
¿Dónde
que
la está entidad, la oficina o a quién o dónde se llama?
Es ¿cómo más
se
fácil hace para escribirnos enlazar? Por correo. Nos escriben a info@ocf.fi.cr. Estamos ubicados en Paseo Colón, pero alguien que vive en Peñas Blancas o en Buenos Aires no tiene por qué venir a San José, ¿verdad? Lo hace el 99% de todas las consultas que recibimos son de manera totalmente digital.
¿Correo electrónico, don Danilo, de nuevo?
info@ocf.fi.cr oficinaalconsumidorfinanciero.cr. Y nos encuentran en Facebook como Oficina del Consumidor Financiero, ahí prácticamente somos los primeros que aparecemos, nos escriben y normalmente a no más de 24 horas le podemos estar resolviendo. A la observación de alguien que hizo ahora una observación sobre la oficina, si bien es cierto, está pagada por las entidades financieras, en el 2020 el 72% de los trámites fueron resueltos a favor del consumidor.
Ah, ok. 72%. Sí, es una especie de ombudsman, digamos, del consumidor financiero.
Sí, porque somos un órgano técnico, uh-huh. Y entonces nosotros le expresamos a la entidad financiera lo que el consumidor no está en capacidad de explicar en términos técnicos, porque no conoce la regulación, no tiene por qué conocer la regulación. Nosotros nos convertimos en un intermediario, en un defensor, y le planteamos a la entidad financiera cuál es exactamente el problema del consumidor.
Hay un asunto básico que prometí preguntar, vamos a ver si lo encuentro, para cerrar. Porque ya tenemos poquito tiempo, hay una posibilidad de señalar, espérese, ya voy a ver si lo puedo encontrar. Creo que lo perdí, le prometí a alguien preguntar, pero esto es un poco complicado cuando estamos solos aquí en la cabina. ¿Qué es ahorro y qué es gasto? Eso es terrible, ¿verdad? Y alguien más dice, nosotros a pesar de un año tan complicado que vivimos, pudimos hacer un pequeño ahorro y con ese ahorro pusimos un pequeño abastecedor que está caminando. Bueno, felicidades.
Excelente.
Lo lograron. Sí, ¿cuál es el gasto y cuál es la inversión? Es lo que decía.
Sí. Nosotros tenemos un cursito que hemos estado dando a algunas empresas precisamente para distinguir. El ahorro es cualquier plata que yo no destino a consumo. Entonces, que me llega de mi salario, me llegan 150 mil pesos en la quincena, separo 20 mil pesos, esos 20 mil no me los consumo.
Intocables.
Eso ya es ahorro. Intocables, quedan en un chanchito, en un sobre o un frasco de vidrio. Ahora, si yo ese ahorro lo meto en la pulpería que tengo con mi pareja para comprar una gond, ya se convierte ese ahorro en una inversión productiva. Yo podría agarrar esos 20 mil pesos y me voy al banco y eso se convierte en una inversión financiera, no una inversión productiva como cuando lo meto en la pulpería. Así de simple. No hay que estudiar finanzas para ser experto en finanzas, ¿verdad? En realidad eso se lo digo a mis estudiantes siempre. Estudian porque quieren, ¿verdad? Pero he conocido personas con muy poca educación que son expertos.
Claro, y además, don Daniel, usted dice, y el estudio lo demuestra también, que las personas que tienen menos ingresos tratan de procurarse una mayor seguridad y menos incertidumbre y tienen, digamos, están en un galerito pequeño, donde intentan no llevarse un chaparrón.
Están más conscientes de sus limitaciones. Posiblemente están más conscientes de sus limitaciones y posiblemente eso es lo que deberíamos aprender para trasladárselos a otros grupos de población.
Sí, y entender que la salud financiera, como en general la salud física, decíamos, tiene que ver con un estado integral de cómo nos conducimos en la vida, ¿verdad?
Y toma tiempo, no es de hoy para mañana.
Y muchas veces uno, bueno, pues va a culpar al anuncio de los helados o de las hamburguesas del sobrepeso que yo tengo, porque ¿para qué me están mostrando eso?
Pues sí.
Pero yo sí pienso que el equilibrio entre la libertad y la autocontención es determinante, ¿verdad? Porque muchas cosas tengo libertad para hacerlas y no me convienen de ninguna manera.
La solución no es prohibir. Sí. La solución no es prohibir. A veces los ticos pensamos que la solución está en prohibamos esto, pero ese no ha sido el estilo de los ticos durante 200 años.
Nos cuesta mucho entender, además, que el país está viviendo el problema de una persona, digámoslo así, de una persona social absolutamente sobreendeudada y que eso tenemos que pararlo. Sí. Y para parar eso, cuando se llega a los niveles que ha llegado el país, hay que tomar decisiones muy serias. Ya no se trata de vender el televisor nada más.
Eso es.
Podemos ir al Monte Piedad y devolver ahí el anillito y el reloj.
Eso es.
Es más grande que eso.
Es más que eso, definitivamente. Ahora, la buena noticia para las entidades financieras es que todavía hay grupos de población a los cuales los servicios financieros no han llegado. Y entonces, si logramos reducir el sobreendeudamiento de muchas personas, no quiere decir que las entidades financieras tienen que cerrar. Van a tener que reinventarse con nuevos productos para llegarle a grupos de población a los cuales no les hemos llegado. Y eso es una buena noticia, y hay una oportunidad de negocio que algunas entidades comienzan a visualizar y que muy probablemente en los próximos años lo van a aprovechar. Igual que está ocurriendo en Europa, en Sudamérica, ahí las entidades financieras están comenzando a descubrir oportunidades. Las microfinanzas, por ejemplo, que en Costa Rica no tenemos, bueno, eso es toda una oportunidad que en Sudamérica se ha aprovechado, y aquí hay sectores a los cuales deberíamos desarrollarles. Uh-huh. Tenemos una deuda con el sector de microfinanzas.
Gracias, don Danilo. Otro día conversamos también. Me gustaría saber cómo hacen en Europa para controlar con más efectividad el acoso, porque creo que ahí hay, digamos, son otras culturas también, ¿verdad? No es lo mismo en Europa que en los Estados Unidos, ¿verdad? Que el dios del consumo es el que va por delante. Pero lo cierto es que hay delimitantes que sin poner en riesgo las libertades, el ejercicio de las libertades, van asegurando un poco a la gente del acoso y de la propia debilidad. Don Danilo, muchas gracias.
Mucho gusto, Vilma, un gran gusto estar por acá y que estén muy bien.
Gracias, sí, también todos, que estén muy bien. Mañana nos encontramos a las 8 aquí en Colombia con Un País en Sintonía. Buen día.
Hablando claro.